haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, promediando el medioevo y completando el primer milenio, el siglo XI fue apodado el siglo de las cruzadas.
Los reinos cristianos europeos lanzaron diversas ofensivas para detener, arrebatar y comenzar a reconquistar el creciente control de los musulmanes.
En la península ibérica, los almorávides, musulmanes radicales del norte de África, habían conquistado gran parte del sur de la misma.
Los reinos de Castilla, León y Aragón, principalmente, debieron luchar denodadamente contra las arremetidas de estos.
Y por esta época existió un caballero castellano que, siendo guerrero, se transformó en leyenda porque jamás perdió una batalla.
Tal vez el más grande héroe de la historia de España, aunque otros lo cataloguen como traidor.
Sin importarle que lo llamaran mercenario, prestó sus servicios a diferentes reyes, tanto cristianos como musulmanes.
Pero su espíritu independiente, su ferocidad en la batalla y su don de mando lo llevaron a convertirse en su propio amo y a luchar por su propio beneficio.
Así, al frente de su propio ejército, a finales del siglo XI llegó a dominar el este de la península ibérica y establecer un señorío independiente y autónomo respecto de la autoridad de rey alguno, fuese cristiano o musulmán.
Esta figura histórica y legendaria inspiró el más importante canto de gesta o poesía épica de la literatura española, el Cantar de mi Cid.
Abran paso a las huestes de Rodrigo Díaz de Vivar.
El Cid, campeador.
Rodrigo Díaz nació en la localidad de Vivar, cerca de Burgos, península ibérica, probablemente en el año 1048.
Su padre fue un miembro del ejército y su madre descendía de uno de los linajes de la alta nobleza castellana.
A los 10 años, el pequeño Rodrigo entró en el servicio de la corte del rey Fernando I como paje del príncipe Sancho hasta convertirse en su escudero.
En esa posición fue instruido en el manejo de las armas y llegó a participar con solo 17 años en la batalla de Graus.
Sancho accedió al trono de Castilla en los últimos días del año 1065, convirtiéndose en Sancho II de Castilla, y a partir de este momento Rodrigo gozó del favor real, siendo el caballero predilecto del rey.
Combatió en la guerra que Sancho II sostuvo contra su hermano, Alfonso VI, rey de León, y su hermano García, rey de Galicia.
Es que los hermanos se disputaban la primacía sobre el reino dividido tras la muerte de su padre Fernando, y cada uno luchaba por reunificarlo para sí.
Las cualidades bélicas de Rodrigo comenzaron a destacar las victorias castellanas de Llantada en 1068 y Golpejera en 1072.
Fue en estas campañas que Rodrigo Díaz se ganó el sobrenombre de campeador, es decir, guerrero en batallas a campo abierto.
Pero Sancho falleció en 1072, muerto a traición por uno de los suyos.
Entonces, cuando Alfonso VI se anexionó Castilla, pasando a ser el reino de León y Castilla, sin ningún prurito, Rodrigo se pasó a prestarle servicios a este.
Es más, las relaciones del campeador con Alfonso fueron excelentes, al punto que el rey casó a su sobrina Jimena con Rodrigo.
Rodrigo y Jimena tendrían tres hijos: María, Cristina y Diego.
Con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, flancos a cubierto, solo es libre el hombre.
En 1079, Rodrigo fue comisionado por el rey para cobrar las parias del rey musulmán Al-Mutamid de la Taifa de Sevilla.
Las parias eran los impuestos o tributos que los reyes musulmanes de la península ibérica pagaban a los reyes cristianos en la Edad Media.
Y taifas se denominaba a los territorios gobernados por los musulmanes en la península.
El campeador hizo su trabajo, pero sus tropas cometieron excesos cuando se adentraron en la zona oriental y saquearon varias localidades.
Estos territorios estaban bajo el amparo del rey Alfonso VI, quien de inmediato acusó a Rodrigo de robo.
El monarca decretó la ruptura de la relación de vasallaje con Rodrigo y le impuso el destierro.
Fue así que a finales del 1080, el campeador tuvo que marchar en busca de un rey al que prestar su experiencia militar. Entonces, junto con su tropa o mesnada, Rodrigo se estableció desde 1081 como guerrero bajo las órdenes del rey musulmán de Zaragoza, Al-Mutamán.
Y al campeador otra vez le tocaría lidiar en un conflicto entre hermanos, porque al año siguiente, Al-Mutamán le encomendó que liderara una campaña contra su hermano, Al-Mundir, gobernador de Lérida.
Pero mientras Rodrigo luchaba contra Al-Mundir en la batalla de Almenar, el antiguo rey de Lérida, Yusuf al-Muzaffar, aprovechó la situación.
Le solicitó a Alfonso, rey de León y Castilla, que acudiera con un ejército para retener Lérida, que estaba desprotegida y fácil de abordar.
Alfonso entonces vio la oportunidad de volver a cobrar las parias de la taifa de Zaragoza y marchó con un contingente, pero el antiguo rey de Lérida le había tendido una trampa.
Cuando los comandantes y las primeras tropas de Alfonso accedieron al castillo tras franquear la muralla, fueron atacados desde lo alto.
Esto diezmó considerablemente sus fuerzas y muchos de los que marcharon delante de él murieron, pero Alfonso logró escapar.
Alfonso creyó que Rodrigo había sido quien le había tendido la trampa, aunque este le aseguró que no había tenido ninguna implicación en esta traición. Explicación que Alfonso aceptó.
Lo cierto es que el verdadero traidor, Al-Mundir, retuvo Lérida y luego quiso deshacerse de Rodrigo Díaz para atacar Zaragoza. Pero de nuevo el castellano se alzó con la victoria en la batalla de Morella.
Y no contento con derrotarlo, el campeador capturó a los principales caballeros de su ejército y cobró suculentos rescates por cada uno.
Rodrigo Díaz de Vivar ya era una leyenda y tras cada victoria era recibido en Zaragoza con agasajos populares apoteósicos.
¡Vaya, vaya! ¡Pues vaya recibimiento! Pero si no es más que una batalla. Y además, era necesario derrotar a ese ambicioso.
Ah, pero te aman, Rodrigo, aunque seas cristiano.
Bueno, fuera. Tú sabes que yo no hago diferencias. Y yo peleo por el rey a quien soy fiel.
Y ellos se dan cuenta. Escúchalos.
Oye, Miguel, ¿qué es lo que dicen que no entiendo?
Mira, yo te voy a explicar. Acércate un poquito. Sidi significa mi señor. ¿Te das cuenta? Eres un ídolo total.
Sidi, me gusta. Oh, ahí está el rey. Al-Mutamán. Su majestad. Este fiel servidor cumplió con su trabajo.
¡Ah! Oh, ¡qué orgullo de tenerte de nuestro lado! ¡Qué lástima que no seas musulmán!
La fidelidad, rey, no conoce religiones. Mejor dicho, debería estar presente en todas.
Y tú eres un gran ejemplo. En nombre de la taifa de Zaragoza, te agradecemos por esta nueva victoria. El infiel de mi hermano no volverá a molestar.
No esté tan seguro. Él es bastante terco. Pero, al menos, trajimos algunos regalos.
Oh.
¡Miguel! ¡Oye, Miguelito!
Sí.
¡Muéstrale al rey el botín!
Hola, rey. ¿Cómo estás? Mira, rey, capturamos a varios peces gordos amigos de su hermano.
Uh-huh.
Y a cambio pedimos rescate.
Uh-huh.
Y nos trajimos todas estas joyitas. Mira este colgante qué lindo que te está quedando, rey. Elija y quédese con él. Este anillo le queda precioso, mire.
No es necesario. Quédenselo como paga a tan brillante campaña.
Rey, Si usted me lo permite, yo tengo otro pedido.
Lo que quieras, guerrero inigualable.
Escucho que su gente al grito me dice Cidi, Cidi.
Y eso significa mi señor, ¿verdad?
Así es, mi señor.
Rey, ¿podré tomar de su pueblo esa denominación popular?
Por supuesto, te lo mereces.
¡Ah, qué bien! Entonces, de aquí en adelante, me haré llamar Cid, el Cid Campeador.
¡Ay, me encanta el Cid Campeador! ¡Viva, viva el Cid Campeador! ¡Viva, viva!
¡Pueblo, pueblo! Nuestro héroe, de aquí en adelante, será conocido como el Cid Campeador.
¡Viva el Cid!
¡Viva el Cid!
¡Viva el Cid!
Pero al Cid Campeador lo seguirían poniendo a prueba.
En mayo de 1085, Alfonso VI conquistó Toledo, en el centro de la península, y al año siguiente inició el asedio a Zaragoza, hacia el noreste.
Esta plaza fuerte estaba defendida por el Cid Rodrigo, aún al servicio del rey musulmán.
Pero a comienzos de agosto de ese año, un ejército de los almorávides, los islamistas radicales del norte de África, avanzó hacia el interior del Reino de León, y Alfonso se vio obligado a regresar para interceptarlo.
Dicen que la necesidad tiene cara de hereje, y ante la necesidad de caudillos para enfrentar el nuevo poder de origen norteafricano, Alfonso decidió reconciliarse con el Cid y condonó su pena.
Sin dudarlo, Rodrigo aceptó el trato y volvió a filas del rey Alfonso VI a mediados de 1087.
Y a los pocos meses, el Cid marchó a combatir nuevamente al rey de Lérida, Al-Mundir, que esta vez pretendía invadir Valencia, protectorado de Alfonso VI. El Cid logró repeler la incursión de Al-Mundir en Valencia, pero no pudo derrotarlo y este mantuvo el acoso.
Ante esta situación, el Cid marchó a Castilla al encuentro de su rey para solicitar refuerzos y planear la estrategia a futuro.
Reforzadas las huestes, se encaminó a defender Valencia, pero cuando llegó, estaba siendo sitiada por un numeroso ejército que respondía a su antiguo jefe, el rey de Zaragoza.
Entonces, Rodrigo logró un acuerdo con quien supuestamente debía atacar, el rey de Lérida, Al-Mundir, y entre los tres pactaron el levantamiento del asedio a Valencia para que no corriera más sangre.
Tras el acuerdo, cada rey volvió a su plaza fuerte, y si bien Valencia seguía bajo la protección de Alfonso VI, todo tiene su precio.
Las parias ya no iban a llegar a las arcas de León y Castilla.
Y el Cid, consciente de su poderío bélico, comenzó a cobrar para sí mismo los impuestos que anteriormente Valencia pagaba al rey Alfonso. Una vez enterado Alfonso de la mezquina actitud de Rodrigo, le ordenó a este que marchara a su encuentro inmediatamente.
Pero Rodrigo evitó reunirse con el rey y este decidió castigar al Cid con un nuevo destierro.
Esta vez le aplicó una medida que solo se ejecutaba en casos de traición, la expropiación de todos sus bienes.
A partir de este momento se dio el quiebre definitivo y el Cid, ignorando la medida, comenzó a actuar a todos los efectos como un caudillo independiente.
El Cid hizo correr la voz que su actividad era personal y no una misión por cuenta de rey alguno, comenzó a saquear localidades y a los gobernantes de estas pagarle tributos para asegurarse su protección.
A mediados de 1088, la égida del Cid se expandió tanto que amenazó la frontera sur del reino de Lérida.
Por eso su archirrival Al-Mundir decidió atacar al Cid en el verano de 1090, pero el castellano lo derrotó nuevamente.
¡Sí! ¡Ganamos nuevamente, Chupergiles!
Así es, mi fiel Miguel. Una vez más, sí. Y esta vez es definitivo. No hay más amenazas, finalmente. Podré iniciar mi propio gobierno.
Señor Cid,
Le informo que hemos capturado a su máximo general, el asqueroso, inmundo y apestoso de Al-Mundir.
¿Hemos capturado a Al-Mundir? ¡Pues tráiganlo!
¡Ay, mira, acá está! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, chaval!
¡Suélteme! No me mate. Somos viejos conocidos de mil batallas.
¡Mentira!
Tenga piedad.
Por supuesto que la tendré. Te odio y quisiera matarte.
Yo también.
Como tú quisieras hacer conmigo. Pero ahora debo trascender esas circunstancias y mirar hacia el futuro.
No lo entiendo.
¿Estás reñido?
Ya conquistó lo que pretendía.
Tú eres árabe y no entiendes. Se trata de reconquistar todas las tierras para los cristianos a quienes les pertenecen. Aunque los reyes me crean un mercenario de las coronas, soy un fiel de la fe. Y Dios, solo Dios.
Y aparte es un poeta.
Al-Mundir, debes retirarte más allá de los mares y llevar ese mensaje a todos los musulmanes.
Pero si mi gente lleva más de 3 siglos en estas tierras y no se van a ir tan fácil.
Mira, yo te voy a explicar una cosita a ti, Al-Mundir. El Cid Campeador los va a sacar con el filo de su espada y la lealtad de sus fieles.
Solo puedo responder por mí.
¿Y qué hay de los demás generales?
Alá también siempre tendrá sus soldados fieles.
Bien, ya has visto mi poderío. Y entiende que es una causa divina. Envía emisarios a cada taifa musulmana instando a rendirse, como tú.
No puedo hacer eso. Pero personalmente me comprometo a abandonar todo interés mío y de mis tropas en la península ibérica.
Bueno, algo es algo, ¿no?
Bueno, está bien. Tomaré esa declaración para que conste en documento.
Tras estas victorias, el Cid se convirtió en la figura más poderosa del oriente de la península, estableciendo un protectorado sobre la zona del Levante con más de 10 ciudades tributarias.
Alfonso VI perdió toda influencia en Valencia, sustituida por el protectorado del Cid, pero no se quedó quieto.
Para recuperar su dominio en la zona, en el 1092, Alfonso se alió con el rey de Aragón, con el conde de Barcelona y también consiguió el apoyo naval de Pisa y Génova.
La coalición mantuvo durante meses el hostigamiento contra los dominios del Cid en la zona de Valencia, acaudillados por el propio Alfonso VI.
Pero la demora de la armada pisano-genovesa que debía apoyarle, unida al alto costo de mantener el sitio, más la resistencia de las fuerzas enemigas, obligó al rey castellano a abandonar tierras valencianas.
Y tras Cartón, el Cid contraatacó el territorio castellano de Alfonso mediante una enérgica campaña de saqueo.
Tras estos acontecimientos, ninguna fuerza cristiana fue capaz de oponerse al Cid.
Solamente el potente ejército musulmán almorávide, entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente.
La amenaza musulmana fue la causa definitiva que llevó al Cid a dar un paso más en sus ambiciones en la península ibérica.
Necesitaba una plaza fuerte propia, por lo que decidió conquistar la ciudad de Valencia para poder establecerse y crear un señorío hereditario.
Así comenzó una campaña de contactos para asegurarse apoyos en el norte de la zona del Levante.
Pero en septiembre del 1092, mientras el Cid seguía lejos recabando apoyos, el musulmán Abeniaf, con el auxilio de varias facciones almorávides, le ganó de mano y se hizo con el poder en Valencia.
Al conocer la noticia, el campeador se encolerizó, regresó a la zona a comienzos de noviembre, tomó la fortaleza de Cebolla, distante 14 kilómetros, y a mediados del 1093 comenzó a cercar la ciudad de Valencia.
El asedio fue tan implacable que los musulmanes solicitaron socorro.
Este llegó desde el sur, pero a 23 kilómetros de Valencia, las fuerzas del Cid los repelieron y les obligaron a retirarse.
De esta manera, los ocupantes de Valencia no recibieron más auxilio y la ciudad empezó a sufrir las consecuencias del desabastecimiento.
Los valencianos, privados de víveres, comían ratas, perros, carroña y llegaron al punto de comenzar a comerse a los muertos.
Hasta que finalmente los almorávides se rindieron, abandonando la ciudad, y los valencianos decidieron entregarse al campeador el 17 de junio de 1094.
Entonces, el Cid tomó posesión de la ciudad, a la cual ingresó con su esposa Jimena montados en su caballo Babieca.
Pero no le iba a ser tan fácil.
Cuatro meses después de la conquista de Valencia por parte del Cid, los almorávides volvieron, comandados por Ibn Jahaf, y sitiaron la ciudad con cerca de 10.000 combatientes.
Transcurrida una semana de asedio, el Cid decidió salir sigilosamente de noche con el grueso de su tropa y esconderse a espaldas de la retaguardia enemiga.
Al alba, un segundo cuerpo de caballería poco numeroso salió de Valencia por la puerta principal y avanzó directamente hacia la vanguardia del enemigo, que se encontraba a 5 kilómetros.
Esto provocó el avance de la caballería almorávide, pero los cristianos emprendieron una rápida retirada hacia Valencia en una brillante maniobra de distracción.
Con ello se debilitó la cohesión de la formación musulmana que se había extendido a lo largo de los 5 kilómetros que los separaban de Valencia.
Y a continuación, el campeador atacó la retaguardia almorávide, produciendo la desbandada musulmana y obteniendo una rápida victoria.
Fue un brillante triunfo de un ejército cristiano contra otro musulmán, y el comandante Ibn Jahaf fue quemado vivo por el propio Cid. El Cid Campeador tenía ambiciones ilimitadas y, con el fin de asegurarse las rutas del norte del nuevo señorío, consiguió aliarse con el nuevo rey de Aragón, Pedro I.
En 1097, una nueva incursión almorávide intentó recuperar Valencia para el Islam, pero al sur de la provincia fue derrotado otra vez por el Campeador, esta vez con la colaboración del ejército de Pedro de Aragón.
Tras este nuevo triunfo, todos los esfuerzos de Rodrigo se orientaron hacia la consolidación de la constitución de un principado soberano.
Quería lograr la total desvinculación de la tutela secular de cualquier rey, pese a no tener él ascendencia real, así como desvincularse de la tutela eclesiástica.
Para fines de 1097, sometió la totalidad de las ciudades mediterráneas restantes, consolidó su dominio en el Levante y comenzó a hacerse llamar Princeps Rodericus Campidoctor, considerándose un soberano autónomo.
Para fortalecer su liderazgo, el Cid reforzó sus alianzas militares, casando a sus hijas con altos dignatarios: Cristina con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona y María con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III.
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, murió en Valencia el 10 de julio de 1099, habiendo gobernado de forma autónoma poco más de un año.
3 años después, y ante la imposibilidad de defender el principado, la familia y fieles del Cid abandonaron Valencia con la ayuda de Alfonso VI tras desvalijar e incendiar la ciudad.
Así, Valencia fue conquistada al día siguiente de nuevo por los almorávides y permaneció en manos musulmanas hasta 1238, cuando fue retomada definitivamente por Jaime I.
Pero durante los siguientes años, las hazañas del Cid Campeador fueron cantadas por juglares en toda la península ibérica.
Cantar de mío Cid.
De cuantos mitos aportó el genio de nuestra literatura a la universal, es sin duda el del Cid el más trascendente, ya que esta vez el héroe no es tan solo un ente de ficción, sino la misma sublimación de nuestra realidad histórica, de la que asciende para convertirse en la figura representativa de todo un pueblo. El famoso personaje.
Alrededor del año 1200, recopilando la tradición oral, fue compuesto de forma anónima el Cantar de Mio Cid.
Esta obra comenzó a ser divulgada e interpretada por toda la península y llegó hasta nuestros días.
Se trata de un cantar de gesta que relata las hazañas heroicas inspiradas en la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
Nada menos que la primera obra poética extensa de la literatura española y el único cantar épico de la misma conservado casi completo.
A partir del siglo XV se perpetuó la versión popular del héroe y actualmente podemos encontrar su vida como inspiración en todas las ramas del arte.
Rodrigo es un traidor.
No os creo, Toño.
Hay testigos de su traición. Tampoco los creeré jamás.
Soy yo quien tiene que mantener la acusación contra él.
Docena de películas sobre Rodrigo Díaz de Vivar, la primera realizada en 1910.
Pero la versión cinematográfica más popular es la que escuchábamos sobre este personaje, es la que se estrenó en 1961, llamada El Cid, dirigida por Antonio Mann y protagonizada por Sofía Loren y Charlton Heston.
Así quisimos poner a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador,
en su sitio.